Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
Laura Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Federico, ¿qué tal?
Bueno, hoy tenemos una lupa súper especial, ¿no?
Sí. Preséntale, que vamos a hablar de mercado laboral español, vamos a hablar de trabajo, que yo creo que es un asunto crucial, porque sí. De ahí emana la calidad de vida que tenemos, de ahí emanan los impuestos que permiten la sociedad del bienestar y bueno, pues la innovación, ¿no? Y lo que nos permite avanzar como sociedad
también. Pues vamos a saludar a nuestro súper invitado de hoy, Pepe Álvarez, secretario general de UGT. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y buenas noches y gracias por acompañarnos.
Buenas noches, pues bien, aquí estamos.
Preparando un congreso, ¿no?
Pues sí, preparando el 44 Congreso de la Confederación, que celebraremos 136 años después en la ciudad de Barcelona.
Ajá. En los próximos días 25, 26 y 27 de noviembre, ese congreso que tiene, el que Pepe Álvarez se presenta a la reelección.
Me presento a la reelección después de casi 9 años, 8 años y medio dirigiendo el sindicato. Creo sinceramente que vamos a este congreso con los deberes hechos. El sindicato ha crecido de manera muy importante por lo que hace referencia a la representación en las empresas. Teníamos hace 4 años en torno a 82.000 delegados y ahora estamos en torno a 106.000. Uh-huh. Y lo que es más importante, yo creo que hemos conseguido estabilizar la contratación en nuestro país, el acuerdo de pensiones, la subida del SMI y con un proyecto de mejora de los derechos de los trabajadores muy importantes, ¿no? De una manera muy especial, por lo que hace referencia a la reducción del tiempo de trabajo.
Uh-huh. Laura.
Bueno, vamos a hablar entonces de la reducción del tiempo de trabajo, ¿no? Porque uh-huh. es el asunto que está ahí encima de la mesa. Luego vamos a hablar también, yo creo que de la Dana, con las imágenes que hoy nos están llegando desde Málaga, que son espectaculares, con trabajadores trabajando, ¿no? Que yo estoy alucinando con las imágenes que nos deja esta jornada de miércoles. A ver, mi mayor duda con la reducción de la jornada y a sabiendas, Pepe, de que el futuro del trabajo es dedicarle menos horas al trabajo y más al ocio, en parte por las nuevas tecnologías, es ¿cómo vamos a encauzar esto con la pequeña empresa? La pequeña empresa, microempresa, que es tan importante en nuestro tejido productivo y que es evidente no puede hacer frente de la misma manera a una reducción de la jornada como la gran empresa. La gran empresa se puede permitir sin problema contratar más capital humano, pero en muchas ocasiones empresas de menos de 10 trabajadores o de menos de 30 trabajadores no pueden. ¿Qué hacemos con eso?
Bueno, en realidad no es tanto una cuestión de microempresa o de gran empresa, sino es una cuestión que hay que verla más desde la perspectiva sectorial. Hay muchos convenios de sector que están un poco por arriba de las 37 horas y media, 38 horas y media, uh-huh. Que son de una manera muy especial aquellos sectores que están más en el campo de la industria. Tenemos más problemas en el sector de los servicios, pero lo tenemos en las grandes empresas, en las pequeñas y en las medianas. Nosotros propusimos a la COE al principio, hace un año y medio, poder ver y acordar en cuánto tiempo se iba a aplicar, qué medidas específicas había que tomar desde el punto de vista de la distribución del tiempo de trabajo en jornada anual, y esa proposición de debatirlo y de acordarlo hoy continúa plenamente vigente. Yo creo que para España sería muy positivo que finalmente pudiéramos llevar una propuesta conjunta de la reducción de la jornada a 37 horas y media, que por otra parte pues todavía nos dejaría lejos de la jornada media que tienen en Francia, en Alemania, en Italia o los Países Bajos, por poner algunos ejemplos.
Uh-huh. Ya. A mí la duda que me surge, porque entiendo que la calidad del trabajo es importantísima, llevamos aproximadamente una década hablando mucho, bueno, ustedes muchos más años, ¿no? Pero se ha instaurado en el debate general la importancia de la calidad del trabajo. La cuestión es, sí, las horas son importantes, pero a la vista del crecimiento del pluriempleo en España o a la vista de los datos de la EPA que demuestran que hay personas que trabajan con una jornada a tiempo parcial porque no tienen posibilidades posibilidad laboral de trabajar más horas, pues hay una frustración, ¿no? ¿Cómo atajamos esa cuestión del pluriempleo que antes atribuíamos, Pepe, a Estados Unidos, ¿no? Economías como el mercado laboral americano, cuatro trabajos, y que cada vez es más permanente en nuestro país porque es necesario que haya más ingresos en un hogar para poder hacer frente a todos los pagos.
Bueno, nosotros hemos abordado una reforma laboral que desde el punto de vista de la estabilización de la contratación indefinida, yo creo que ha resultado bien, que está dando y nos está situando dentro de los promedios de temporalidad que hay en la Unión Europea, pero es verdad que ha crecido de manera muy importante la temporalidad, es verdad que ha crecido de manera muy importante contratos a tiempo parcial que no llenan ni de lejos las necesidades de ingresos de los trabajadores y las trabajadoras. Este es un tema que tenemos que abordar. Yo creo que hay que limitar con toda seguridad la utilización del contrato a tiempo parcial, porque hay empresas que bueno, sencillamente lo hacen por acomodar, incluso por que los trabajadores y las trabajadoras den más rendimiento. Yo creo que los contratos a tiempo parcial tienen que tener una justificación de por qué es el tiempo parcial y no cubrir con dos tiempos parciales una jornada completa.
Pepe, ¿por qué está siendo tan complicado el acuerdo con la patronal cuando en otros momentos en estas dos últimas legislaturas ha habido mucha más facilidad para el acuerdo? Recuerdo, me acuerdo, lo más destacado fue la reforma laboral.
A mí me parece que básicamente porque la patronal, la COE, cree que el Congreso de los Diputados no va a aprobar la reducción del tiempo de trabajo. Y igual tiene razón, tampoco se lo voy a quitar, porque creo que hay una situación política en el Congreso de los Diputados que no hace fácil que una reforma de estas características pase. Lo que pasa es que nosotros, al contrario que ellos, en lugar de jugárnosla a una votación en el Congreso, nos hubiera gustado más jugárnosla a un acuerdo en el que todos perdamos o todos ganemos, ¿no? Ellos han optado por no poner todas las cartas encima de la mesa y poder llegar a un acuerdo, y yo creo que además nosotros tenemos que dejar abierta la puerta para que durante la tramitación parlamentaria podamos exponer nuestras posiciones y, si es posible, llegar a un acuerdo. Por eso hemos iniciado este proceso de en reuniones nosotros con las fuerzas políticas que están representadas en el Congreso de los Diputados, de tal manera que la COE sepa y sea consciente de que tampoco lo tiene ganado, que jugársela a Junts pues puede querer decir igual no ganarlo, ¿no?
Ya. Pepe, ¿qué hay de la productividad? Mire, yo cuando hablo con algunos líderes o bueno, pues portavoces de los sindicatos y saco a colación la productividad, siempre me dicen, ya estás con lo mismo siempre, Laura. Esa es otra realidad de la economía española, ¿no? En los análisis, mayor productividad derivada, pues por ejemplo, del uso de la tecnología y de la innovación, o de que tuviéramos empresas más grandes, que es otro de los retos que tenemos en nuestro país, ¿no? Que las empresas sean de mayor tamaño porque son más resistentes. Cuando hablo de productividad dicen, ya estás con la productividad, pero realmente eso es lo que nos permitiría, Pepe, poder tener salarios más altos y mayor calidad de vida, que al final es lo que queremos.
Tienes toda la razón, pero el tema de la productividad es como el pez que se come la cola, ¿no? Para que las empresas crezcan en tamaño, seguramente que tienen que crecer desde el punto de vista tecnológico, y las empresas normalmente hacen cambios cuando las necesidades del mercado las motivan para hacerlo. Entonces, salarios muy bajos hacen que no se actualicen los sistemas productivos de nuestro país, que no se modernicen, que no se instalen, sobre todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías. Las jornadas largas de trabajo pasa lo mismo. Cualquier país europeo que tenga unos altos niveles de productividad tiene una jornada laboral muy inferior a la nuestra. Por tanto, la reducción de la jornada de trabajo a 37 horas y media o las subidas que hemos tenido del SMI beneficien a medio plazo la productividad y el crecimiento del tamaño de nuestras empresas. Es verdad que hay empresas que les cuesta porque tienen unas inercias en el tiempo y no quieren actualizarse. Pero yo creo que esta medida, lejos de ir contra la mejora de la productividad, al contrario, yo creo que va a ayudar a la mejora de la productividad. Yo hace unos años, creo que fue en el año 82, que hice unas vacaciones a Cuba, me sorprendió que en cada ascensor del hotel donde estaba durmiendo había una señora que tocaba los botones del piso donde iba, ¿no? Y pensaba, madre mía, nosotros si tuviéramos este sistema, y hablo del año 82, tendríamos mucho más empleo, ¿no? Pero es un empleo.
Bueno, lo que pasa en Japón, Pepe, discúlpeme, en Japón la tasa de paro está muy baja en Japón, en parte también porque se desarrollan empleos que aquí se han eliminado.
Claro.
Eso, y Japón tiene una tasa de paro bajísima.
Sí, ya, claro, pero.
Claro, es que esa es la cuestión de fondo de la productividad. Yo creo que para abordar el debate sobre la productividad, pues cualquiera que, aunque solo haya hecho primero de económica, sabe perfectamente que una de las cuestiones fundamentales es la actualización del sistema productivo, que no es tanto el tiempo, si son más o menos horas, sino fundamentalmente es la actualización tecnológica.
Pepe, cambiando de asunto, ¿se ha respondido desde el punto de vista de los mercados de trabajo adecuadamente a la tragedia, a la crisis que estamos viviendo con la DANA? Hoy mismo le pasaba a Laura y me pasa a mí también, ¿no? Es decir, que estamos viendo lo que está pasando en Málaga y a mí me sorprende ver las calles inundadas y autobuses funcionando, VTCs, taxis, me imagino que tiendas abiertas, es decir, cuando a lo mejor la gente debería estar en su casa y no trabajando.
Bueno, yo esta mañana, cuando venía al despacho, venía escuchando emisoras de radio y efectivamente todo el mundo dice, bueno, la ley dice que efectivamente en caso de un estado de emergencia climática, de lluvia, pues el trabajador está exento de ir a trabajar, pero no es menos cierto que lo que no determina la ley es quién tiene que determinar que ese es el estado de emergencia, ¿no? La alerta roja que se dice. Entonces, nosotros hace mucho tiempo que venimos planteando al gobierno que el cambio climático, que es una realidad que tenemos hoy aquí, no es algo que vaya a venir, es algo que está instalado hoy. Necesita cambios profundos y seguramente que uno de los que necesita es determinar bajo qué parámetros efectivamente la alerta roja opera legalmente para que los trabajadores y las trabajadoras puedan decidir con una llamada telefónica que no van al trabajo, pues porque hay una alerta y eso requiere que proteja su salud, ¿no? Su vida en muchos casos, claro, como ha ocurrido en la Comunidad Valenciana. Bueno, eso creo que tenía que estar resuelto. De hecho, yo repito, nosotros, si se va a la hemeroteca, lo hemos hecho en reiteradas ocasiones, primero con la DANA de Madrid, de aquella DANA de frío que vino, y después, sobre todo, pues con las con los días de calor, las horas estas de calor que vienen en verano, que también generan una situación difícil. Creo que vamos tarde desde el punto de vista normativo, por desgracia.
Pepe, retos del futuro sindical. Es verdad, lo decía antes Federico, ¿no?, que hubo una primera etapa con el gobierno socialista, bueno, con el gobierno de coalición también, ¿no?, donde hubo mucho acercamiento entre todos los agentes sociales. Ahora, bueno, pues el tema sobre todo la reducción de la jornada, ¿no?, es un tema que ha vuelto a crear un poco de tensión, pero en definitiva lo que nos importa es el trabajador y el futuro del empleo en nuestro país y también en Europa. ¿Qué retos se van a marcar en el Congreso? ¿Qué retos tienen por delante los líderes y los representantes sindicales?
Yo primero quiero decir claramente que para la UGT la concertación con los empresarios es básica y fundamental. Nosotros somos una organización sindical que solo nos movemos en sociedades libres, donde haya libertad de empresa, toda la vida, tenemos 136 años y solo hemos podido vivir en libertad, para entendernos, cuando hay economía de mercado. No digo eso porque quizá en este momento, desgraciadamente, hace falta decirlo, ¿no? Porque parece que los sindicatos estamos contra la empresa. No, para nada. Nosotros necesitamos la empresa justamente porque el sindicato sin empresa tampoco tiene absolutamente ningún sentido, ¿no? ¿Cuáles son los retos fundamentales que tenemos por delante? Yo tengo la sensación de que son múltiples y muy variados. Desde luego, la aparición de el presidente Trump en los Estados Unidos va a generar una situación seguramente bastante más compleja de la que podemos imaginar en estos momentos. Sí. El cierre de fronteras, las políticas arancelarias después de este proceso de liberalización muy largo que hemos tenido, una Unión Europea que yo creo que necesita fortalecerse como Unión Europea, está todavía en proceso de construcción y vamos a ver si la podemos construir o no. Y este es un instrumento fundamental para el día a día de nuestro país, porque el mercado global, nosotros necesitamos lo mismo que el aire para poder respirar después de este proceso larguísimo que hemos hecho de internacionalización de nuestra economía. El sindicato tiene un reto muy importante, que es la subida de los salarios, lo que es lo mismo, el reparto de la riqueza que se está produciendo en nuestro país. Cada día los trabajadores y las trabajadoras pues nos empobrecemos, sobre todo por los aumentos del coste de la vida. La vivienda es fundamental, está estrangulando el sistema productivo en nuestro país, sobre todo en las zonas del país más tensionadas que necesitan trabajadores y trabajadoras, por no hablar de los retos de la inteligencia artificial o, en el caso europeo y español, del reto que representa la migración y la necesidad de que la veamos desde una perspectiva humana. Podría estar media hora situando retos, pero creo que esto nos da un poco la idea de las dimensiones del debate que vamos a tener en nuestro Congreso, que también será un debate no solo de relación con las empresas, sino también visto desde una perspectiva de sociedad, ¿no? Porque puedes estar negociando convenios altísimos, pero si cuando sales tienes que ir a alquilar un piso y resulta que se te lleva el 70% de tu salario, pues tiene poco importancia lo que hayas negociado en el convenio colectivo. También es importante incidir sobre el precio de la vivienda o sobre los servicios de salud pública, ¿no?
Pepe, ya que se ha referido usted a los retos de Europa y al proteccionismo de Trump, no sé qué tipo de conversaciones ha tenido en las últimas semanas con sus colegas europeos, en concreto con los alemanes. Vaya problemón tienen allí con la situación de Volkswagen. Se ha planteado el cierre de fábricas de hasta 3, bajada de salarios. ¿Qué le transmiten sus colegas europeos al respecto, con un gigante industrial tan importante? ¿Y cómo gestionamos en Europa todo esto? ¿Dónde está el límite entre el proteccionismo para velar por el empleo de calidad en la industria en Europa y la propia globalización?
A ver, yo creo que Europa tiene que ser plenamente consciente que tiene que invertir como estado de estados, para entendernos, en una cuestión que es fundamental, que es la investigación, el desarrollo y la innovación. Y en buena parte, sectores como el sector del automóvil, algunas de las dificultades que tienen viene como consecuencia de que en otras latitudes, fundamentalmente en Asia, en China, el soporte estatal a la investigación, en concreto al desarrollo del coche eléctrico, ha sido absolutamente brutal. Pero ellos no tienen problemas de mercado de comisiones de la competencia. Directamente el Estado es propietario de la banca, la banca inyecta dinero y a partir de ahí todo va rodado y en cadena. Europa no lo puede hacer así, pero en todo caso tenemos que hacer un trabajo a fondo para no perder el tren tecnológico, para no que Europa no deje de ser lo que siempre ha sido, que desde el punto de vista del desarrollo ha sido una de las potencias, si no la potencia en algún, en determinados aspectos más importantes del planeta. En segundo lugar, Europa tiene que replantearse y trabajar pensando en aquellos objetivos que tenemos, sobre todo desde el punto de vista medioambiental, de lucha contra el cambio climático, todo lo que podamos, pero también teniendo en cuenta que el mundo no solo es Europa, la producción es global, la contaminación es global, la lucha tiene que ser global, y nosotros no vamos a poder convertirnos en una isla que sola pueda abordar este problema. Por tanto, seguramente que en los ritmos, en los tiempos, vamos a tener que poner pues un ritmo que nos permita no perder ese tren que es el que, por otra parte, luego nos permite hacer todas las innovaciones y ser seguramente los espacios más avanzados en el ámbito internacional en la lucha contra el cambio climático. Y pues habrá que empezar a plantearnos políticas arancelarias también. Lo que es evidente es que nosotros no podemos ser una zona del mundo donde todo el mundo pueda poner sus mercancías sin tener en cuenta en qué condiciones se han producido, si se han respetado los niveles medioambientales que se tienen que respetar, con qué productos se han hecho, y a la vez nosotros ni siquiera poder poner los nuestros en circulación en unas condiciones productivas pues mucho más respetuosas desde el punto de vista medioambiental. Mis compañeros en la Unión Europea están realmente muy preocupados, pero también algunos países como Alemania habían hecho muy poco desde el punto de vista de la adecuación a la nueva situación de sus empresas, ¿no? Y de hecho, en estos momentos, y toco madera, parece que el grupo Volkswagen no está pensando extender eso fuera de Alemania, porque realmente pues las empresas que habían ido acumulando situaciones menos actualizadas habían sido las empresas de alemanas justamente y supongo por la propia situación de Alemania y de ser pues el país en parte propietario del grupo.
Yo sé que este asunto de Volkswagen a mi compañera Laura Blanco le preocupa especialmente y por eso lo entiendo en la respuesta de Pepe Álvarez. Pepe, no te quiero despedir sin preguntarte antes muy rápidamente por ese acuerdo fiscal al que han llegado los dos socios de gobierno y que no termina de salir adelante en el Congreso de los Diputados.
Bueno, vamos a verlo, ¿no? Yo creo que tenemos un Congreso de los Diputados que tiene... Bueno, esto de que tengan que debatir tanto tiene caras y cruces, ¿eh? Yo
sí, claro.
También soy de los que cree que no, tampoco es tan mal que el Parlamento no se dé por sentado que una propuesta del gobierno va adelante sí porque sí. En todo caso, a mí me parece que la coalición que ha llevado a Pedro Sánchez a presidir el gobierno desde el punto de vista ideológico es lo suficientemente abierta, por decirlo de alguna manera, como para que en temas en los que efectivamente hay intereses muy concretos aparezcan las diferencias ideológicas. En todo caso, creo que el Parlamento tiene que ser consciente de que ha elegido a un gobierno y que en consonancia también las políticas tienen que responder a ese gobierno, pero también a la mayoría del Parlamento. Ahí creo que debería de haber un margen para llegar a un punto de equilibrio. Más allá de eso, es evidente que nosotros nos parece que deberían de mantenerse los impuestos estos especiales tanto a la banca como a las energéticas, pero aquí se ha visto claramente que el dinero pesa más que las fronteras, y creo que eso es una prueba evidente de que la lucha entre derecha e izquierda está plenamente vigente.
Pues Pepe Álvarez, ha sido un verdadero placer que nos acompañaras este ratito aquí en La Lupa con Laura Blanco y conmigo en El Balance. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias y buenas noches.
Y a ti, Laura Blanco,
venga,
te espero mañana.
Gracias, sí, muchas gracias. Y hablar además siempre de nuestro mercado de trabajo me parece crucial. Muchas gracias, Pepe.
Gracias, Laura, también a ti. Buenas noches a las dos.